Bienvenidos al capítulo 30 de la quinta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas placos a todos.
Roger Almazán, deja de tocar el micro, por favor.
Marruecos.
Ignasi Heras.
Hola a todos.
Antes de empezar, varias cosas. En primer lugar, sabed que hoy es el último podcast de esta temporada, porque los que vendrán ya son de la siguiente temporada o quedan los individuales. La tertulia es la última. Dar las gracias a todo el mundo que vino a nuestro evento, al final fue bueno, casi lleno.
Y a los que no vinieron también.
No, a los que no vinieron, como diría aquí el señor, ¿qué?
¿Qué?
Marruecos.
Vale, yo creo que nos lo pasamos bastante bien, la gente que vino quedó bastante contenta. Yo al menos me lo pasé muy bien, comí bien, reímos muchísimo y encima vimos el partido que, bueno, era casi la excusa, ¿no?
Sí.
Pues eso, que muchas gracias a todos. Recordaros como siempre también que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y un correo electrónico de cada uno de nosotros para que si tenéis dudas de los programas particulares: axel@roger@ignasi@o willy@footballspeech.com. Aparte de eso, comentaros que a partir del próximo programa tendremos ya internet aquí. Eso no sé si
ahora
es algo
que se
bueno.
Oh.
Ahora que se acaba, sí.
Eres más tonto y no naces.
Es lo que hay. Por ejemplo, para el The Powerhouse de Axel sí que nos interesa, porque hay varias gente que en este pasado programa se quedó digamos, sin intervenir, y hubiera podido intervenir y aportar muchísimas cosas. Así que ahora tendremos internet. El uso que le demos ya es otra cosa. Yo no prometo.
Va a ser buen uso de momento.
Yo no.
Dame a gama rey, hombre. Dame a gama rey, hombre.
Si no subes tú el volumen.
Dame a gama rey, hombre.
Marruecos.
Vale.
Ahora.
Ha costado,
yo imagino.
Porque es que ni tan siquiera tenía enchufado el micro.
Yo imagino que habrá un desfile de personajes como ya pasó el año pasado. Algunos de mejor reputación que otros.
Bueno, todos bastante baja.
Sí.
Garcho.
No creo que más baja que la nuestra, por eso, ¿eh?
Eso
por lo cual.
No, dime con quién te juntas.
Yo me junto contigo.
Ay, Cari, no me digas eso.
¿Ya empezamos?
Sí, sí. Y antes de empezar, recordaros también que este fin de semana viene una nueva entrega de Nonsense Football, el programa, iba a decir, la locura
la
de
cosa,
Roger.
Sí, lo que hacemos, sí.
Eso, ¿qué hacemos?
Dame a gama rey, hombre.
Marruecos.
Hay que aislar el Marruecos de este corte, porque si no cada vez el liallo y aquí perdemos más tiempo. Aparte de que el Marruecos ya ha cogido dimensión propia. O sea,
sí,
es
que
el
yo creo ya, que ya tiene vida propia.
Sí, sí, el liallo ya importa poco. ¿Empezamos el programa, os parece?
Sí.
Vale.
Venga. Vale.
Dame a gama rey, hombre.
Marruecos.
Esto es un poco de La Ponderosa, ¿eh?
Menuda mezcla, ¿no? O sea,
sí, sí, brutal. Aquí DJ Axel. Bueno, como imagino que ya sabréis, toca hablar de la Super Bowl.
No me jodas.
Sí, sí, aquí es una sorpresa.
Next.
El partido enfrentó a los Baltimore Ravens contra los San Francisco 49ers. Se llevaron el partido los de Baltimore, 34-31. Estadísticas a nivel individual: Joe Flacco, 22-33, 287 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor.
No pasa nada.
Flacco élite.
El máximo corredor de Baltimore: Ray Rice, 20 para 59 yardas. Y el máximo receptor: Anquan Boldin, 6 para 104 yardas, un touchdown y un MVP menos. En San Francisco, Colin Kaepernick, 16 de 28, 302 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor, Frank Gore, 19 para 110 yardas y un touchdown, récord de los Niners en una Super Bowl, por cierto. Y el máximo receptor, Michael Crabtree, 5 para 109 yardas y un touchdown, además de 6 recepciones para 104 yardas para Vernon Davis, lo cual también es un récord de recepción para un tight end en una Super Bowl.
¿Un récord para Ray Lewis?
No, para Vernon Davis.
Vale, perdón.
¿Por qué tenía que ser el récord para Ray Lewis?
Porque pasaba a su lado.
Ah.
Como Ferrari que adelanta un 600.
Qué mala leche tenéis. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién? Flacco élite, aparte de eso.
Sí, Flacco élite.
Yo creo que.
Oye, vamos a hacer una cosa.
Ya no hay más.
El partido se resume totalmente en eso. Yo no sé si vamos a poder llenar un podcast diciendo
Flacco
tonterías que simplemente
Flacco
orbitan
Flacco
alrededor
Flacco
de
élite.
Flacco élite. Yo lo he dicho antes, os lo he dicho a vosotros. Flacco élite es el nuevo Jorobate Flanders. Podemos estar una hora y media diciendo Flacco élite y resumiremos perfectamente la Super Bowl.
A ver.
Hablemos de Flacco ya de entrada y así nos lo quitamos de encima y si queréis luego hablamos del partido.
Pero yo quiero hablar de por qué fue Flacco MVP.
Vale, pues venga, empieza por el MVP.
De más cosas también, ¿no? ¿Eh? De más cosas también no, hablaremos. Solo ah, ¿solo eso? Ah, vale.
Yo solo quiero hablar de que destacadamente hoy, no, ayer vi el partido otra vez, porque la verdad es que recordaba más bien poca cosa del mismo, y me di cuenta que si hay una persona que sabe en todos los highlights del partido y que por lo tanto debería merecerse el MVP más que nadie, sería el tal Culliver. Culliver es realmente la estrella de este partido. Y no,
entre Caliber y Whitner. Es decir, en todos los pases aparece uno de los dos mirando.
Y yo creo que eclipsa totalmente a Flaco, que sí, es élite, pero una cosa es élite y otra cosa es Caliber, que ya es nivel super mega star. Supernova, como Marta Sánchez.
Super, ¿cómo? ¿Supernova como Super, Marta Sánchez?
Sí, había una peli o algo así.
No, una canción me parece, o una peli o lo que fuera, un disco.
Cuando interviene...
Gracias. No hace falta decir nada más.
Cuando interviene Roger, tiramos siempre de unos referentes más
sí,
kitsch.
Sí, porque que Marta Sánchez Marta saca Sánchez. La tertulia y es la leche.
Vosotros no me alabáis tanto cuando termino con algún referente a Pokémon o a Mortal Kombat o esas cosas.
Evidentemente.
Pero son claro, diferentes niveles Pokémon de...
Marta la, Sánchez son cosas... Son
era la época pop oportos. De España.
En fin, no nos vayamos por las ramas. Que aquí
a ver, Marta yo Sánchez. Os quiero preguntar si es serio lo de que pensáis realmente que Flaco es élite. Ahora no, ahora
Flaco
lo digo en serio.
Cualité.
Vale. No, hoy no has bebido, ¿no?
No.
Vale.
No, y además el domingo no estabas muy perjudicado tampoco.
Hombre, no, perdona. Hubo un ratito que estaba...
No, mentira.
Yo creo que no.
Vale.
Mentira. Vale. Acuérdate de los SMS del año de New Orleans, que las 7 de la tarde ya eran inelegibles.
Hostia, yo vi unos WhatsApps que te envié a ti que fueron muy guay.
Lo tenía como a 5 metros y vi un WhatsApp, hola, Cari. Y yo flipé.
Y no iba tostado.
No, aún no iba perjudicado del todo.
Vale.
Bueno, no en sé, fin. ¿De qué ya hablábamos?
Qué fama, por
de
cierto.
De Flaco.
De Flaco y Marta Sánchez.
De Flaco y Marta Sánchez. Bueno, Marta Sánchez supernova, Flaco élite. O sea, son cosas...
Podemos hacer un análisis un poco más serio, más que nada porque la gente igual está escuchando este programa con la intención...
Pensándose que ibais a decir algo serio.
Es decir, todos sabemos que la unidad para medir el nivel de un quarterback es el TiVo, con lo cual, ¿a cuántos TiVos jugó Flaco el partido de la Super Bowl? ¿O con cuántos TiVos calificaríais a Flaco?
¿Qué clase de unidad
un
de
super 5 TiVos.
Coño, 5 TiVos solo.
Y 100,
¿no es como el Super 5 estrellas?
O sea, a ver, si me comparáis a TiVo con Flaco, entonces no hay color. No, a ver, yo os lo preguntaba en serio. O sea,
sí, podemos dejar de decir paridas. Podríamos seguir también. Pero
sí, lo sé, ya, soy no, consciente, pero sí, os pido, sí, por favor,
siempre se puede dar más.
Damanu, por favor.
Hombre, vamos a ver, siempre decimos lo mismo. Élite, pues hay 3 de élite, ¿no?
4,
sí, es verdad.
Rogers, Breeze, Brady y... ¿Quién es el otro?
Manning.
Ah, coño, Manning. Es verdad. Sí,
y yo te quiero decir que Flaco ha tirado menos intercepciones que la mitad de esos quarterbacks este año.
Sí, y ha lanzado para más touchdowns que nadie en unos playoffs desde Joe Montana.
Sí, señor.
Y, vale, pues muy bien. Pero aparte,
y ha hecho
aparte de
muy
eso,
buenos playoffs. Sí,
aparte
correcto.
De eso, cualquier equipo pienso que elegiría a cualquiera de esos 4 quarterbacks antes que a él.
Antes que a él, pues ya está.
Con lo cual, pues
y,
el
y, algún, y alguno de los otros que no están ahí también.
Y alguno de los otros también posiblemente. Pero como se puede discutir muchas cosas, pero creo que esos 4 son indiscutibles, entonces a partir de ahí ya el baremo que quieras aplicar, pues lo aplicas. Entonces, si quiere cobrar tanto como ellos, pues considero que es injusto. Pero claro, aparte del baremo, desde un punto de vista futbolístico, pues también tienes que mirar cómo está el tema económico. Y si realmente tú hay 4 que son mejores que él, pero a los que no puedes optar, pues luego también, si quieres seguir con él, pues debes bajarte los pantalones hasta cierto punto.
Sí, no,
y
pero
ya está.
Es que a yo ver, no estoy no hablando otra. Ahora por el tema del dinero que le esté pidiendo
el
ahora.
Problema,
¿eh?
El problema, por lo que comenta Roger, es que se ha sabido que ayer mismo su agente y él rechazaron una oferta de Baltimore que era alrededor de los 16 millones por año. Parece ser que el agente declaró ayer mismo que quiere que su cliente cobre tanto o más como Drew Brees. Yo creo que no lo merece, pero esa es otra historia. Que quiere que cobre tanto o más como Drew Brees o que sea el jugador más mejor pagado de la liga.
Uh-huh.
Y entonces el problema está en que, por ejemplo, el owner de Baltimore, que al parecer parece que está, digamos, dispuesto a eso, ya declaró ayer también que habrá que librarse de un par de jugadores para hacer pues espacio salarial.
Claro.
Entonces lo que yo vengo a decir es que si tú quieres pagarle ese dinero, que repito, yo creo que no vale, pero bueno, si tú crees que lo vale y quieres pagárselo, estás hipotecando a tu equipo al corto o medio plazo.
Sí, y además es que es un equipo que ya tiene que renovarse. que dices, sí, es que sí, es un sí, bloque sí. joven, que puede aguantar 5 o 6 años fácilmente y tal. Bueno, vale, venga, pues demostré.
Ray Lewis, sin entrar en cómo estaba últimamente, lo pierdes. Ed Reed, todo parece indicar que hay muchos números de que lo pierdes.
Y en 2 años lo pierdes seguro.
Exacto. Anquan Boldin tiene también. 32. Y además está no tiene contrato. Sí, hay que renovarlo.
Anquan Boldin ya básicamente se
domina
que no va a renovar.
Matt Birk, que es el center titular, tiene 37 y ya dijo que se lo pensaba.
Brian McKinney está veremos, por ahí.
Terrell Sachs tiene 30. Que obviamente le quedan algunos años. Pero
ya no vayamos apurando tanto, que tampoco vale la pena.
Bueno, sí, pero lo que me refiero es que esa renovación, si no es completa, los que no renoves este año o el siguiente, igual tienes que empezar a pensar en renovarlos el tercer año. Y si tú tienes un contrato con un cuerda, que le haces, yo qué sé, ¿qué le puede hacer el contrato de Flaco nuevo?
¿5 o 6 años?
Y te vas hipotecando a 5 o 6 años vista, igual te cargas la posible renovación de este año, pero también la del siguiente y la del otro.
A ver, pero es un tema, en la previa que hicimos de la Super Bowl ya lo hablamos, que ese era un problema que si ganaba el anillo Baltimore era muy probable. Yo sobre todo digo estos tres, o sea, Reed ya veremos, porque él de entrada ha dicho que sí que quiere seguir como mínimo un año más. Pero también es posible pues que, habiendo ganado el anillo ahora, pues que diga, oye, pues me retiro con un anillo, que no veas qué gozado.
No, si él dice que quiere seguir jugando, lo que pasa que parece ser que New Orleans y New England están ahí pujando bastante. Jim Harbaugh declaró que en el mismo autocar de vuelta de la Super Bowl al hotel,
ya se pusieron
a hablar y en plan, te queremos aquí. Él dijo que quería seguir, pero falta ver también lo que pide. Claro. Y sobre todo falta ver el espacio salarial que tiene Baltimore para jugar con lo que pida Ed Reed. Sí, porque claro, si Ed Reed les pide, yo qué sé, voy a hacer una solución a lo bestia, 2 años 20 millones, y resulta que el otro te acaba de sacar 5 y 100 millones.
Te voy a decir otra cosa, Ray Lewis no creo que cobre poco. ¿Oh? No me sé las cifras del pero eso es sueldo que están ganando al salary cap.
Bueno.
Lo que pasa es que el salto de Flaco es tan bestia que puede que lo compense, no sé. Y el triple también.
A ver, tú y más con el ejemplo de Green Bay de este año, sabes lo importante que es un center. Lo mismo que pasó en la Super Bowl que ganó Pittsburgh en Detroit, que también perdimos la center y luego nos ha costado un huevo de pato encontrar un center que merezca la pena. Solo el hecho de que Beard diga que lo deje, y yo supongo que con 30 y no sé cuántos años 37. Que tiene, y un anillo recién ganado, a ver, no sé, lo que hará. Pero que lo dejará. Birk no te libera de mucha masa salarial, supongo. No sé exactamente el contrato que tiene, pero bueno,
no estamos hablando de
casi 40 años, como que muy caro no debe ser.
Por eso digo, por que eso. No te libera de
y
mucho.
Y si no, que fichen entonces a Saturday, que seguro que se
que sí. ¿Qué lo pondréis en el mercado?
A ver, nos estamos yendo un poco por las ramas de los futuribles. Del partido deduzco entonces que no queréis hablar nada.
Sí.
Bueno, sí. A mí me recordó bastante al partido de Seahawks contra Atlanta Falcons.
¿En qué sentido?
Que los Seahawks tardaron como 2/4 en aparecer.
Es cierto.
Y luego, bueno, por lo menos los Seahawks se pusieron por delante en el marcador alguna vez. Aquí, en cambio, los Raiders y los 49ers no llegaron a hacerlo. Pero me dio un poco esa impresión de que entraron como un poco tarde al partido los Niners.
Bueno, y entraron... No,
entraron tarde.
Y entraron cuando pudieron.
Cuando Kaepernick
cuando se fue la luz.
Cuando les dejaron media hora para plantearse vete a saber qué.
Sí, sí.
Y los otros pensaron, hostia, estamos ya más de 20 arriba, más de 3 anotaciones por encima. Pff, vamos a jugar andando y vamos a divertirnos un ratito.
Yo creo que andando no, pero sí es verdad que...
Es imposible mantener el nivel de tensión cuando vas... y además cuando tienes tiempo para pensarlo.
Es que sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo por eso. Yo soy el staff de Baltimore y el tema del apagón. Ya sé que podemos hacer mucha broma y hicimos broma en Twitter, que si estaban los de Vallecas llevándose el cobre y cosas de estas. Pero el tema del apagón, yo soy el staff de Baltimore y me cago en todo, porque es que el momentum del partido era bestial. Es que acabas de anotar, o sea, solo salen del descanso. Con los ajustes que hayan podido hacer y con el planteamiento que hayan podido hacer, les acabas de dar en toda la boca. Y va y se va la luz durante 36 minutos. Es que fue una pasada.
Terrible, apocalíptico.
No, pero la verdad es que, hombre, me parece bastante ridículo, ¿eh? En un tema, estamos hablando de una Super Bowl. ¿Cuántos millones y millones de personas lo ven en todo el mundo?
Este año 164,1.
Claro, es que, o sea, me parece bestial.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Cierto.
Pues, entonces, esto por un lado. Por el otro, también me parece un poco alucinante que al staff de San Francisco le cueste dos cuartos más la media hora del show del descanso más la media hora del apagón darse cuenta de los cambios que tenían que hacer, porque no les estaba funcionando, salvo el tema de Vernon Davis, que además lo estuvimos hablando en directo.
Y ya sabemos de quién es de mérito.
Ah, bueno, pero es que...
Pero es que, eso lo sabían todos. Todos los que se han enfrentado a los Ravens.
Es que si alguien escuchó la previa que hicimos, era que los Titans de los dos equipos podían hacer daño.
Pero
y estaba claro que especialmente el tema de Vernon Davis.
De Vernon Davis contra Ray Lewis, es que lo sabía todo el mundo. Lo que no entiendo es por qué no buscaron explotarlo a saco desde minuto uno.
Las mejores aportaciones de Crabtree en el partido también fue cuando trabajó
por la zona, claro. Si es que de lo que se trataba era de explotar esa zona. Además, si os fijasteis, y lo estuvimos hablando... Bueno, yo lo hablé en la mesa en la que estuve cenando y tal con gente, y yo les comentaba, pero si es que está... O la flat libre o el corner libre, por decir algo. Sí. Y entonces, como el safety estaba solo preocupado de cubrir la espalda a Lewis, dependía de dónde se quedaba el corner, tenías o la flat libre o el tal. Que está la flat, Kaepernick podía salir corriendo al exterior. Porque además, también lo habíamos hablado, en Gata, aparte de que se lesionó, pero antes de que se lesionara, me parece que justo se lesionó en un bloqueo en zona... Por su lado, que Kaepernick corrió por fuera. No sé
si le cae a alguien, ¿no? Creo recordar, que alguien cae encima.
En el tobillo, puede ser. Sí. O en la rodilla, creo que fue en el tobillo.
Que, por cierto, se ha sabido que le han hecho pruebas y no tiene nada grave. O sea, que eso es una buena noticia.
Pero, ¿por qué? Porque el desplazamiento lateral de Ngata, pues, hombre, no es memorable, vamos a decirlo así.
No, pero es que tampoco la defensa de Ravens era tan difícil. Es decir, es correcto plantear el partido a defensa en zona. Es decir, todo el mundo mirando qué está pasando. Porque Kaepernick te puede salir corriendo en cualquier momento y hacerte un roto. Si tú estás mirando, en principio no es tan peligroso, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale?
No, y con otra prioridad.
Pero ya está.
Y con otra prioridad. Y además se vio clarísimo. O sea, Ravens salió a que Kaepernick ganara el partido.
Sí.
¿Os acordáis que lo hablamos en la primera parte? O sea, Ravens a lo que salió es a que no corra Frank Gore. ¿Qué les pasó? Que en la segunda parte, entonces Gore empezó a correr también.
De hecho, solo hay que ver los números. 19 carreras para 110 yardas y un touchdown.
Sí.
Que son muy buenos números. Sí.
Y aparte, bueno, y Kaepernick no lo hizo mal, realmente.
Bueno, en la primera parte muy mal.
No estuvo bien.
No.
Pero también yo creo que tiene mucha influencia la primera jugada que intenta, que es un pase de 20 yardas para Vernon Davis, justamente me parece, que se la echan atrás por una formación ilegal, que Vernon Davis estaba, creo, por fuera del...
Que tiene que ver eso.
Que estaba sombreado por el...
Sí, entonces, no sé, yo creo que eso luego es... Eso es lo que mata el momentum del principio de partido de los Niners.
Creo que se van a
primera y 20 y luego hacen carreras y tal y encuentran un poco flojo. Luego, aparte, también les hizo bastante daño jugadas puntuales como el fumble de la Michael James.
Como a todo el mundo. Cuando tú haces un fumble te hace daño, punto.
También
pero
luego
pero
Rice,
Kaepernick y... tampoco estuvo tan mal. Yo no lo vi mal.
Hombre, Kaepernick estaba muy nervioso.
Sí. En la primera parte ejerció de rookie. Sí,
estaba nervioso.
Ejerció de rookie.
Nervioso.
Pero y yo creo que eso le atenazó mucho y lanzó una piedra descomunal a Ed Reed y no sabía por dónde correr cuando solamente le estaban presionando cuatro jugadores.
Sí.
Y estaba haciendo audibles como si fuera Peyton Manning hasta acabar todas las jugadas. Pues, cuando
luego arrancaba el balón con tres segundos porque iba
no
tarde.
Esto es la vez, por favor.
Yo viéndolo repetido me ha dado la impresión de que por eso de que estaba... O sea, yo lo recordaba más encogido de brazo, pero... En la repetición del partido, cuando lo he visto más encogido de piernas. O sea, estaba menos.
Sí, de hecho,
estaba más nervioso a la hora de correr. Luego lanzar, sobre todo en la segunda parte, lanzó bastante bien.
La intercepción que le cae es porque es un pase que lo lee bien, pero le mete demasiado aire y se pasa de largo muchísimo.
Se le escapa el primer dedo, me parece.
No sé, qué es concretamente, pero le mete muchísimo aire, el balón va mucho. O sea, había leído bien porque el pase que iba Randy Moss iba bien, pero lo que pasa es que le mete eso.
Largo. Bueno,
y de hecho, Ed Reed tiene que girarse hacia atrás para cogerlo, porque él estaba más adelantado. Lo que pasa es que bueno, consigue interceptarla igual, pero...
Y luego también hay algunos otros errores puntuales que son muy matadores para los Niners, que es el pase que dropa Crabtree en la endzone, que pienso que era un pase para Moss.
Hablamos del famoso holding que no pita ni que Jim Harbaugh
se ha dado. No,
eso es el final de partido.
Uno que hay dos jugadores totalmente solos.
Sí.
y que creo que le lanza uno y la intenta coger el otro.
En la misma zona, lo cual no debería.
Sí, sí,
o sea, alguien se comió su ruta con patatas.
O la jugada estaba diseñada con los pies.
Vale, pero prefiero pensar que fue un jugador que en el momentum se comió su ruta.
Ah, siempre echándole la culpa al jugador. Claro, hombre, como es joven y no piensa y tal.
No, lo digo porque se me hace extraño que alguien en la pizarra no se dé cuenta que está mandando a dos tíos en el mismo sitio.
Hombre, ayer leí en Twitter que Titus Young, que es otro de los boca chancla nuevos de la liga, de los recién llegados.
¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!
Exactamente. Pues se ve que le contó en plan interioridad a un periodista que el año pasado en el partido del Thanksgiving, como estaba cabreado con el staff y el equipo, se dedicó a correr las rutas que sabía que iban peor al equipo y las que le saliera a él del pijo.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Bueno, pues ahí está.
Es una gran persona.
Sí, sí, un gran chaval. Lo digo porque no sería de extrañar eso, ¿no? Eso
ahora está buscando contrato, ¿no? También.
No, qué no, coño, ya lo ha fichado a San Luis.
Los Rams.
No estuvo libre ni 4 horas.
No, pero digo que después de estas declaraciones yo creo que le cortarán. Porque claro, si me cabreo, hago lo que...
No entiendo nada.
Hago lo que me da la gana, pues probablemente lo van a mandar a la calle.
¿Cómo? A ver, abuelo. Titus Young era de los Lions.
Sí.
Le han cortado hace 24 horas y no tardó ni 4 horas en fichar por San Luis.
¿Y ha hecho estas declaraciones ahora o antes de que lo
ficharan?
Antes. Ah, pues entonces todos en San Luis por ficharlo.
Bueno. En fin, que nos desviamos de partido. Vale. Más
nos desviamos del tema, que es que Titus Young se va a reunir con Austin Pettis y va a volver a formar la pareja cómica que eran en Boise State de Titus y Pettis, que es algo totalmente remarcable.
Como Petistus.
¿Cómo? Bueno.
Petistus.
Petistus.
Vale, esto lo dejamos para la temporada que viene, el Petistus.
A ver.
Tema de staffs. Yo quería comentar, o sea, me sorprendió porque...
Sí, que eran hermanos.
No.
Sí, sí, sí. De hecho, salen al principio del partido que se dan la mano.
No, y nos lo enseñaron como 50.000 veces.
Sí, porque cada vez que lo ves encuentras un matiz distinto. Es verdad, porque esta falange del cuarto dedo, la verdad es que significa mucho para...
¿Y no has visto el meme que corre por internet? Mamá, Jim no me deja el balón. El otro ha apagado las luces. Como dos niños pequeños, está muy bien ese.
No, pues no lo he visto este. No, yo quería decir que... Creo que en la previa, Willy, comentamos que igual el staff de San Francisco me parecía que estaba un poco por encima del de Baltimore y tengo que decir
que... Pero en
que,
este partido no fue
eso te iba a decir. Tengo que
¿Qué parte? Porque segunda parte le dan un baño, le dan un recital.
Bueno, ojo. Ya sé que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero he leído algo también, se está criticando un poco al staff de Baltimore de que fue muy conservador en la segunda... A ver, un momento.
Mentira. En la segunda parte hubo muchos drives que lo vimos y lo dijimos viendo el partido todos, que se pusieron a pasar cuando podían correr.
Exacto. O sea...
¿A qué viene eso?
Y además es normal que seas conservador después de haber hecho la jugada estúpida de la Super Bowl, del fake de field goal, que yo todavía no he llegado a entenderlo, bueno, con un tercero
mira,
y diez.
Mira que luego lo estuvimos... Salió
medio bien, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que tenían un poco más distancia de la que corrieron.
Estaban en la 20.
Sí, era un field goal muy asequible, sí, pero...
Si sale, se queda con su hermano...
En la 20.
Están en la 20 y algo, más el snap de no sé cuántas yardas, te vas a la 30 y algo. Hombre, no,
era un field goal chutador, de 30 y pico.
Vale, pero que tu chutador corra 30 yardas...
No, era I9. Era algo I9.
Sí, 9. Eran 16 yardas por correr.
Bueno,
para el primer down.
No. Ah, para el primer down puede, pero
claro.
Igualmente,
sí, no, para primer down,
igualmente
claro.
Le pegan un leñazo. Además,
sí, bueno, pero en la yarda anterior de conseguirlo.
Exacto, es decir, medio salió. No acabó de salir porque simplemente había demasiada distancia para un kicker que obviamente no es velocista.
Pues ahí voy. Pero bueno, que luego lo hablamos, que podían haber añorado mucho esos 3 puntos. Les fue de un pelín.
Muchísimo, pero bueno.
Este día está cerrado.
Sí, un poquito sí.
Pero si sale bien, ¿cómo se parte el culo delante de su hermano el resto de su vida?
Sí, yo también.
En cualquier caso, yo daba una ventaja clara al staff de, o pensaba más darle ventaja al staff de Niners. Les costó mucho, pero al final adaptaron su juego. Yo también lo calco un poco mucho con el partido de Atlanta. O sea, que yo creo que Niners ya se acostumbra a todos estos playoffs, a ir por detrás y luego ir remontando.
Bueno, porque son un staff que plantearlo más o menos a ciegas no lo sabe, acaban de saber, pero luego ajustar es, la verdad es que...
Y de Baltimore, justamente, que he leído que se les está criticando por ser conservadores y por ir solo a conservar la ventaja, y yo creo directamente que es que lo hicieron mal. O sea, que cantaron mal las jugadas. O sea,
puede.
Aunque Flaco tuvo muy buen partido, y no quiero entrar otra vez en el cachondeo del élite o no, porque lo hizo muy bien, o así lo entiendo yo.
¡Este tío es un campeón!
Pues le salió un partido de campeón.
¿Qué?
Estamos viendo cómo escribe.
Sí.
Yo pienso que el play calling de los Ravens fue más que correcto, ¿eh? De hecho, ¿cuántas
la segunda parte
ratio no. pases carreras?
Mucho.
Ah, ¿de Baltimore hablamos?
Sí. No, estamos hablando de los Houston Astros.
50%. Más o menos.
Pues mira, de pases son 33 y de carreras hay 33 también.
Bueno, pues eso, yo creo que fue bastante correcto.
Pero no cuentan todas porque tres son de Pierce para agotar el reloj y una es del Panther para menos 25 yardas.
Menos 8.
Bueno, pues ya está bien.
Pues entonces serían menos 3 de Pierce, dices tú, tengo que quitar 3.
¿Por qué?
29, 30, serían 30. 33 contra 30.
Porque estaba encantada esta. Esta sí pasa, sí que es para colgarle de los huevos. Pero
puede
pero
pasar
en
igual.
Separados, ¿eh?
Pero puede pasar igual.
Era para quemar el reloj.
Pues yo, la verdad, es que me parece más asequible, seguro y sobre todo higiénico y plástico.
Higiénico, ojo, ¿eh?
Mandar un pase a quien esté cubriendo Culliver.
Bueno, eso puede ser. Por ejemplo, hubo un 3-1 que mandaron un pase que Boldin sí. baja del cielo de forma totalmente sí. acrobática.
No, es élite, recuerda.
Bueno, Flaco la pone donde no puede interceptarla nadie.
Nos ha jodido. Si yo la tiro al suelo tampoco me la puede interceptar nadie.
No, pero esto es verdad que lo comentamos.
Es lo que hace McNabb.
Flaco le mandó a Boldin.
No le copies.
A Boldin
matatopos.
Varios pases que eran. O recibía a Boldin o iban al carajo.
Sí,
lo que
claro.
pasa es que Boldin se jugó el físico, ¿eh? Porque bajó varias.
Pero es que lleva todos serias. Los playoffs haciéndolo, ¿eh?
Sí,
y llevamos,
sí, lo sé.
Entre comillas, pero denunciándolo
pero
aquí.
Ninguno contra Golson, ¿eh? Que eso ya son palabras mayores.
Es que Golson lo evitaron durante buena parte del partido. Golson solo apareció un par de veces que entró flechado a parar una carrera que ya estaba parada.
Y a pegar una leche que le podían haber golpe costado
tardío.
15 yardas.
Perfectamente. Pero influencia en el juego de pase no tuvo prácticamente ninguna.
Nada. Nada.
Estuvieron buscando mucho más a Whitner y obviamente a Caliber, que demostró con su buen hacer que era un game plan perfectamente adecuado.
Randy Moss, ¿qué tal?
Vio una intercepción pasar.
Sí. Sí, bueno, sí.
Pero él es el mejor receptor de la historia de la NFL,
pero,
dice.
Pero, a ver, ¿cómo sois, eh?
¿Cómo sois? No, tío.
Tampoco le buscaron
el día
mucho,
o dos días antes sueltas esa chulería, pues te jodes y ahora...
Pero no lo decía ahora mismo. Él dice que es el mejor jugador de la historia. No está diciendo del presente. Mejor receptor.
¿Y entonces cómo debemos interpretar eso? ¿De pues qué época era el mejor?
Pues en su época de Vikings era el mejor.
Claro.
En cualquier caso, Ray Rice se está descojonando en el sofá de su casa.
Ray Rice también.
Jerry Rice, perdón.
Ray Rice probablemente también, ¿eh?
Ray Rice a lo mejor sí. también. Pero tampoco debería reírse mucho con su fumbleitis de playoffs.
Sí, ¿eh? Vaya playoff ha dado el chaval con sí, los fumbles, sí, sí. la verdad.
Y solo había hecho uno en toda la temporada regular.
Ole.
Ole.
Élite también.
Por cierto, en la repetición he leído un dato que es curioso: que Jacoby Jones tardó en retornar el touchdown, el kickoff para touchdown. 109 yardas, las hizo en 11 segundos.
Guay.
Joder.
Y eso haciendo zigzag, o sea...
No está mal.
Quiero decir,
no,
que no es línea recta.
Jacoby Jones, por cierto, le echamos disgusto un
sí,
por malo.
Sí, y también echasteis sí. al de Broncos.
Sí.
Sí, sí, sí. sí
Halloween.
Ir echando gente vosotros.
Sí, se está convirtiendo en una tradición bastante... Echar a Kevin Walter, a ver si tiene cojones de triunfar en otro equipo.
Yo no me arriesgaría.
En fin.
¿Te imaginas que viene Kevin Walter a casa al Reliance Stadium y les hace un traje?
Con, 210 no sé, Jaguars, yardas y
con los Jaguars. Sí, 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 con los Jaguars sería todavía más sangrante.
Se me hace complicado,
Y lanzando Gabbert, además.
Por claro, eso, por eso digo.
Más cosas de este partido que queréis comentar.
No, sí, también la defensa de Ravens, excepto Ray Lewis, que no estaba, o que no era el Ray Lewis. Ed Reed, Angata, que también se lesionó. Y Sachs y Pollard y todos ellos bastante mermados de capacidades, que de Pollard ha salido ahora una noticia de que lleva jugando toda la temporada con 6 costillas astilladas.
Sí, sí, no está mal.
Pues, excepto estos, todos los demás no eran titulares a principio de temporada. Uh-huh. O sea, hay, han aparecido gente ahí que han sacado de la nada.
Yo qué sé, tú. Siempre tienes que poner al que esté mejor.
Ya, ya, pero quiero decir que...
Y de hecho creo que Kruger sí que era titular.
Bueno, sí, Kruger sí, titular también, sí, Kruger también.
Y sinceramente es de los pocos que creo que dio el callo individualmente durante sí, todo el partido.
Sí, porque Kruger creo que también acaba contrato y también está buscando.
¿Sí?
Creo que sí.
No, tengo la lista.
De pero de modo, yo creo que la manera con la que los Ravens han operado con esa defensa tan mermada me parece bastante de destacar.
Yo tengo que decir por eso, y durante el partido lo comentábamos, y bueno, y antes también lo comentaba, que a mí me sorprendió mucho que los Niners no supieran acabar de leer. O sea, es que en la primera parte podrían haber atacado lo mismo que atacaron en la
segunda. Exacto, podrían haber hecho lo mismo. Es que Kaepernick tenía los pasillos, no los veía, no veía los pasillos para correr pese a tenerlos. Y habría ganado relativamente poco, porque ya te digo, el planteamiento de los Ravens era ver qué hacía Kaepernick antes de hacer nada, por eso estaban en zona todo el rato. Hubiera corrido 5, 6, 10 yardas quizá, no hubiera hecho un touchdown de 70.
De todos modos, pero, tú mismo pero estás diciendo...
intentaba mirar, ay, ahora por aquí, ahora por allí. Ahora me cierran esta puerta. No encontraba la puerta. Y estaban, existían. Simplemente estaba mirando para otro lado.
Pero tú mismo estás diciendo que las puertas estaban y que él no las sí, veía. Sí. Con lo cual, no es una cosa del game plan de San Francisco. Es una cosa de que Kaepernick acusa la presión, que es un novato, que es normal y que durante
yo
la primera
creo que
parte
sí,
no está.
Que el problema no es tanto el planteamiento de los Niners, que quizás sí que podrían haber hecho algo diferente, sino en cagadas puntuales, llámese Kaepernick, llámese Caliber, llámese Whitner, llámese como se llame. O llámese Aldon Smith, que no sabemos aún dónde estaba.
Pero, Axel, igualmente, en el tema del ataque, lo digo porque ahora has ido a la defensa y tal, pero en el tema del ataque, igualmente alguien del estable tiene que decir, tienes abierto esto. O sea, sí, si se está quedando en la flat el corner para que tú no corras por allí,
sí, pero,
tienes abierto el pase.
Fíjate que durante, yo diría, los dos primeros cuartos, el tío, es lo que decía ahora Axel, se vuelve loco a hacer audibles. O sea, tú sí, le puedes sí. estar diciendo, oye, fíjate que tienes la jugada tal y tienes libre tal, él decirte en la banda, vale, vale, me fijaré, y luego llega ahí, te cambia la jugada y entonces...
Ve millones de cosas, ve millones de fantasmas, voy claro. a asegurar el tiro y al final no aseguras nada.
Sí. No, no.
Sí, a ver, que son suposiciones, que vete claro, a saber claro. luego lo que pasa, pero la impresión que da es que Kaepernick no estaba nada cómodo no. y que eso afectó directamente a su juego.
La impresión que da es que acusa el partido a un nivel de novato, que...
De rookie.
Claro. Sí. Que es normal, además lo dijimos también en la previa, que una de las cosas que podía pasar era esa.
Sí, y igualmente tiene mucho mérito que de cara a la segunda, no sé si le dijeron, mira, chaval, ya está perdido, o sea, déjate de nervios y ahora haz lo que...
Sí, ya lo peor, que ya no podemos ir.
Por eso.
Y alguien lo dijo en el evento, yo sacaba a Alex Smith, ¿no? ¿No dijo alguien?
Sí, alguien sí. en plan de coña.
Claro que sí, canceló.
Es decir, llega a sacar a Alex Smith y Harbaugh pierde toda la credibilidad que puede haber ganado en este año y pico. Sería probablemente la decisión más triste y más tendenciosa y más...
Es cargarte al jugador.
Pero sacas a Alex Smith y ganas la Super Bowl y aparte que el lío que armas en San Francisco es de cuatro pares de huevos...
Eso te iba a decir, porque a Kaepernick le acabas de joder vivo, ¿eh? Si después de esa primera parte lo cambias, imagínate que pasa lo mismo y llegan a remontar en la segunda... A Kaepernick lo acabas de matar. No,
se monta un follón.
Que iban a reportar la segunda. Un tío que no ha jugado en dos meses, que además casi ni tiene ganas de jugar con la tontería. Bueno, hombre, va.
Yo ya lo comenté en la cena que estábamos haciendo broma. Yo ya pago ser Alex Smith, ¿eh? No sé lo que cobra,
no,
pero
no,
cobra muy bien.
Obviamente que ya Oye. Pagamos, pero que no me pidan salir y remontar, ¿eh?
Porque... ¿Tú no pedías antes cobrar como flaco? Decías.
Ignasi Elite.
Hombre, Ignasi Elite.
Claro. ¿Tú no te quedes también 20 kilos por temporada?
Hombre,
¿no?
Yo como tertuliano, casi élite, como decían estos locos, en plan de cachondeo, y ya está, yo quiero cobrar lo mismo que él.
Sí, es que estamos negociando.
A mí me pasa lo mismo.
Es que estamos negociando bueno, que lo sepa la audiencia, estamos negociando las nóminas del año que viene.
Sí, sí, sí. Claro. Sí.
Y aquí hay varios que acaban contrato, obviamente.
Como en Reed, que ya después del último partido ya estuvieron hablando en el autocar, nosotros sí. lo estamos hablando ya, como es el último sí, programa. Nosotros,
siempre empezamos por Ignasi, que debido a su edad siempre firma contratos de un solo año.
Claro, de
por
esa duración.
Por eso está.
Si pasa algo.
Sí, por sí, eso, por eso está subiéndose a la parra, porque sabe que puede ser su último.
Puedo ser cortado, además, con lo poco que he jugado, ¿no? Como Sanders este año.
Exactamente. Mucho tiempo en la injury reserve y tal. Y pues lo poco que tenía me lo he gastado en internet. Así que... En fin. Más cosas de la final. ¿Queréis hablar del Halftime Show?
Uy, sí, por favor, me gustó mucho. Sí.
No lo digo porque según algunos medios nacionales era un partido con la excusa de tener el concierto. O sea, bueno, el partido no era lo de menos.
Ya, ya.
Eso
ya,
me
ya,
he dicho. Me,
pues
me
te lo digo en serio, que lo quiten el Halftime Show, te lo digo en serio.
A mí es que me sobra completamente.
Pues bueno, pues si sois maricones, yo no tengo la
culpa. No.
A mí se me agradece.
¿Qué coño tiene
se me
que
agradece
ver
esto. Bueno, y pues, no, por ejemplo, cosas como ¿quiénes eran? The Who o Tom Petty.
No, no.
Pero si tú dijiste,
peticulos.
Si tú dijiste,
por favor,
que
no más mierda de esta. No más si country, dijiste, no más rock blanco.
Tú, rock blanco.
No si, más tíos. O sea, tías, y ya está. Pero de hecho, si, que no sea un concierto. O sea, de hecho, pueden hacer allí una barra americana,
cuidado,
unas cuantas
no
chicas.
Y el lobo de nadie protegido.
Haciendo unos bailes sexys.
Pero tú mismo dijiste que uno de los Halftime Show preferidos era el de Prince, que es un tío, creo. No tengo tampoco muy claro,
pero
¿no?
Da
pero
igual, pero Prince
es un lo. Prince es lo que
mi
pasa.
Favorito. No,
lo que
no
pasa es que Prince
categorías.
Hizo un himno de los Vikings muy sentido
eso
y
también,
muy bonito.
Eso también.
Ah, amigo.
Como el himno de Alicia Keys.
Sí, igual. Muy innovador, ¿eh? Por
sí,
cierto.
Sí, sí.
La madre que lo parió.
Tanto que había dicho y
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Yo creo que se acojonó.
Yo creo que lo hizo tan lento, que casi es innovador porque duerme a medio estadio, pero por el resto.
Yo creo que se acojonó y dijo: estos me.
Yo
me,
creo que estaba intimidada por el tío que estaba haciendo gestos justo delante.
Muy grande ese hombre.
Sí,
oh.
Sí, sí, el Mourinho. Está.
La verdad
sigo,
es que,
sigo, ¿no?
La verdad es que, la verdad es que en el evento fue motivo de mucho cachondeo, ¿eh?
Sí, sí,
tío,
sí. Pero ¿qué hacía ese hombre?
Gestos.
Era para los sordos.
Sí, claro. ¿Qué pasa? Los sordos no saben el himno de. Tal, no
sí,
son, no son
pero no saben, no sé.
Supongo que les
no
intimidaba.
Yo que sé.
Claro, decía,
no
ahora
oyen.
empieza. Ahora vamos por aquí.
No oyen, de ahí que sean sordos.
Bueno, pero saben el himno, ¿no?
No, pero
y
no.
Por mucho que haga gestos este hombre van a oírlo. No, ¿verdad?
Pues no, pero saben dónde está y saben. Yo qué sé.
Ay, en fin.
Lo bueno
no sé, no,
lo
no
bueno
parece muy complicado de entender.
Lo bueno es saber.
Sí, que lo que pasa es que podrían haberlo hecho un poco menos ostentoso.
Lo bueno es saber que los americanos siguen con la capacidad de construir taburetes que aguantan el culo de Alicia Keys. Que es algo también remarcable.
Y así, sin quererlo verlo, ha recibido Alicia Keys.
Sí, qué animal eres.
Que, no sé, bajo mi personal punto de vista, que es muy personal y muy rebatible, si queréis, gorda no está.
No,
lo está hasta que llega al culo. Entonces el culo ya es otro ente personal, que ese ente individualmente considerado sí que es gordo.
Hemos empezado hablando de Baltimore, San Francisco, y hemos acabado hablando del
y estamos
culo
intentando
de
hablar de esto del show de la media parte,
show,
y
es decir,
está hablando del himno, que es al principio.
Nosotros nos lo petaríamos, tú si quieres lo que puedes hacer es la media parte, coges tu DVD de Celia Blanco y te lo pones y ya está, y al resto nos dejas tranquilos.
Eso quiere decir que Celia Blanco va a estar muy alto en tu draft de cheerleaders.
¿Quién es Celia
No tiene
Blanco?
Por qué.
Creo que es alguna.
Pues buscan Gmail.
Mira, vamos a ponerlo. Le dices aquí al amigo que te preste su película favorita de su cumpleaños.
Fulana Jones.
Ya tardaba, sí, 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 sí. Ya tardaba.
Y entonces, pues mira, tú te pasas un rato entretenido, nosotros.
Bueno, igualmente, la prensa nacional. La prensa nacional, que yo sepa, solo ha hablado del descalabro, o sea, que
¿eléctrico?
Del tema del apagón.
Televisión Española llegó al nivel de ridículo de hablar del apagón y tal sin, perdón, sí, lo decía bien, sin poner imágenes de este año. O sea, pusieron imágenes
sí,
del año anterior.
Yo vi en no sé dónde, en un bar, estaba en la calle, estaba viendo que estaban dando justamente la noticia del Super Bowl y vi Patriots contra Giants, me parece.
Sí.
Dije, ¿eh?
¿Cómo? ¿Cuánto he vivido? ¿En qué año estamos?
Sí, sí.
De hecho, un amigo mío Niner dijo que lo bueno de eso es que no tuvo que volver a perder a los Niners porque según
pues no pasa
española,
nada. Dile que se venga a mi casa que le pongo todos los días en el Game Pass si quiere.
Qué cruel.
No pasa nada.
Tu odio hacia los Niners no acabo de entenderlo.
Es que ni falta que me hace que lo entiendas. O sea, bueno, me la bufa.
A mí me pasa lo mismo.
¿También te caen mal los Niners?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, luego en Raku ayer escuché, lo que pasa es que no me acuerdo de qué emisora era, un maravilloso corte de voz.
En
no.
Raku, ¿cómo? Pero no me acuerdo que...
A ver,
os lo explico bien, que me he equivocado.
Dale el efecto.
¡Al loro!
Que en Raku ha escuchado algo de no sabe qué emisora, ¿eh?
Exacto, ojo. Un corte de otra,
¡Al loro!
De otra emisora. Un corte de un periodista de otra emisora.
Creo que estamos tan mal.
Ahí le tienes, con dos cojones.
ayer estaba Rafa Cervera hablando de la Super Bowl.
Sí.
Y entonces comentaron que una apreciación que había dicho en otra emisora, que no recuerdo cuál era.
O sea, en RACU estaban comentando
la Super Bowl con Rafa Cervera.
Comentarios de Rafa Cervera en otra.
No, sí, te hemos entendido la primera, pero nos mola meternos contigo. Vale.
Bueno,
sí, sí. Yo no lo todavía.
Bueno, es un poco corto.
Lo que, hay que ver, menudo lío.
Lo que destacaron en la Super Bowl fue el corte de luz, evidentemente el show de la media parte con Beyoncé, y a partir de aquí que habían ganado el equipo de uno que había hecho una carrera que era más larga que el propio campo. Y esta fue la explicación que dio. Prensa, gente que cobra, por decir esto.
De hecho, cogió carrerilla desde el vestuario.
Exacto.
Corrió el campo y luego salió por el final.
Lo que entendieron era que un tío que había corrido más, o sea, como que si hubiera salido del campo y hubiera vuelto a entrar, que eso y había valido y que ganó ese equipo.
Por cierto, en nuestro evento alguien calificó a Beyoncé de hermosa.
¡Hermosa!
No recuerdo quién fue, pero me gustó mucho. Está hermosa esta mujer, está hermosa. Lo dijo alguien.
Tenía un poco de peligrosidad de enseñar partes nobles.
No, porque llevaba cosidito una cosa así color
carne. Sí, ya. No, eso en internet hay una foto que donde...
Las partes nobles no están por donde tú te estás tocando.
Vale, no.
Donde sale... Niño, quita eso. Qué susto me he pegado.
Casi, es verdad, casi celebramos un gol. Pero al final no hubo suerte.
Bueno, como podéis ver, nos está costando mucho llegar el programa de hoy. Más que nada porque realmente en el apartado deportivo hay muy poco que contar.
Hombre, no, muy poco.
No, no, hay muchas.
¿Ah, sí?
Sigamos.
¿Sí? Sí, sí, por favor. A ver, Ignasi, sigue. A ver, ¿qué más hay que contar?
No, porque ya no me acuerdo con las chuminadas que dicen esto.
Claro.
Ya me he perdido. Yo venía aquí con el plan. Yo venía con un plan, me he despistado.
Sí, sí, ya, claro.
No, es verdad, aparte de hablar de lo de...
Hablemos un poco a fondo de Caliber y su ridículo máximo, por favor. ¿Cómo puede ser...?
Perdón, ¿Caliber es ese señor que dice que no quiere gays?
Sí, y al que le dieron bastante polcacas durante toda la Super Bowl.
Es muy...
Por eso no quiere gays.
No, a mí me hace gracia que siendo de un colectivo que hace unos años era considerado, por ejemplo, que no podía jugar ciertas posiciones por no tener suficiente cerebro, y que era marginado, como
diciendo,
es el colectivo afroamericano.
Estás diciendo que un negro no se puede meter con los gays, ¿no?
No, yo lo que digo es que viniendo de un tipo que forma parte de un colectivo que durante muchos años estuvo puteado, entendería que un poco más de empatía con otro colectivo que puede ser que en este momento esté un poco oprimido, ¿no? Entendería yo.
Yo no lo entiendo esto.
No, él tampoco, es obvio.
Bueno, los Niners ya se han apresurado a decir que hará cursos de...
Sí, eso estuvo muy bien.
De reciclaje.
¿Qué? Cursos de sensibilidad.
Sí. Cursos de sensibilidad.
Le llevarán a San Francisco, a los barrios gays.
Y le obligarán a tener sexo con personas del
mismo
sexo.
Eso lo dices tú, que eres un depravado.
Así es como te toma sensibilidad, ¿no? Con el tema homosexual.
No, hombre, no.
¿Cómo si no?
Igual le harán entender que, bueno, que en caso de que tenga un compañero gay, que no hay ninguna clase de problema. De hecho, esta semana he leído a alguien... ¿Alguna leyenda? No sé si fue Dion Sanders, que dijo que a él, mientras el campo juegue...
Leon Sandcastle, ¿quieres decir?
Sí, con quien se acueste se la trae floja.
Hombre, claro.
A lo mejor le llevan de safari por África y ve cómo los leones machos se dan por culo.
¿Cómo?
Pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo estamos intentando retomar técnicamente el partido?
Que sí que te pase gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa.
O sea, voy a instaurar controles antidoping antes de cada programa. Y es miércoles.
Tendremos que hacerlo en delay, como la NFL, coño.
Y viene de trabajar. Es que es acojonante.
Estoy muy desquiciado.
Y ya lo veo, ya, ni que lo jures.
Pero ¿cómo hemos acabado hablando de leones en África?
Leones gays.
No, es verdad, quiero decir que la homosexualidad está en toda la naturaleza, que no tiene que ponerse así.
Vale, pobre déjalo, cara. Déjalo que es peor, sí, no la arregles. No
cambia de tema, anda.
Oye, hemos triunfado, halcón nada más, ¿sabes? Sin nada, sin nada, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Halcón nada más, que haya que se quita la americana. Ojo que esto va en serio.
Madre Dios, qué ida de pelota.
Luego la gente no nos toma en serio. ¿Cómo coño van a tomarnos en serio?
Joder, qué miedo, macho.
Sí, de verdad.
¿Tú realmente quieres renovar el contrato?
Ahí me la bufa.
No, ya, es obvio. Aspectos deportivos, es que ya no... iba a decir algo, lo prometo. No.
Yo iba a decir que Caliber, esa jugada del touchdown es tan maja. No solo se come el pase largo, un pase largo que, por cierto, está horriblemente lanzado, porque cualquier pase mínimamente decente, Jacoby Jones entra andando en la end zone sin necesidad de hacer regate ninguno.
No, no, flaco élite, da igual.
Sin, pero
No, flaco élite.
Sí, pero
Marruecos
tiene quizá parte de culpa Caliber, que no solo dejó bondadosamente hacer la recepción, y sino que quiso que el jugador se levantara para estar en igualdad de condiciones.
No, era muy jodido, no tocarlo. Y él lo consiguió.
En un trato muy justo y que le honra por su parte, dice: tú estás en el suelo y yo estoy de pie, no te voy a aplacar porque claro, me parece que estás en inferioridad de condiciones. Con
es,
lo cual,
es un hombre justo, ¿eh?
Dejó que se levantara y bueno, al final pues ganó el mejor, pero bueno.
Homófobo quizá, pero justo.
Solo con tocarlo, sea, por eso no hacía falta ni que le pegara ni le aplacara, solo con tocarlo.
Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Hombre. Es
que igualmente, no, tenía un compañero.
Soy homófobo, no obstante, aún así, soy buena persona, ¿eh?
Es Barragán.
Bueno, igualmente, sí, Caliber tenía un compañero de detrás que me parece que además salta para evitar tocarse con tocar a...
¿Un compañero detrás? Ya estaba en cursos de iniciación de la homosexualidad.
Bueno, madre mía.
Jolín.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Oye,
así no podremos
oye, está espectacular.
Decir nada,
Es porque... que estoy diciendo frases que, claro,
te incitamos, ¿no?
Incitáis todo el rato.
¿Cómo está hoy?
Pues no sé cómo explicarlo. Si no ha jugado, bueno, alguien que se cruza.
Dice, está por detrás y le toca. Pues yo ya pienso en...
No, y no le toca. Además, salta,
y no le toca.
Y salta para evitar el contacto.
No, la verdad es que el 2 contra 1 ese es bochornoso.
Es antológico.
Sí, sí. Porque además es que con una especie de finta de cintura, uno mira, el otro cae, entonces el otro mira también.
¿Cómo se puede permitir esto en una Super Bowl? Es decir,
bueno, porque errores.
Fallo de concentración tan bestial.
No sé si fue de concentración, no sé, porque es que además no hubo manera que nos hicieran una repetición con un ángulo ancho, que hubiéramos visto, no sé, exactamente.
De todos modos,
cómo cubrían.
Contra Atlanta son los dos figuras, los dos fieras que en el touchdown, creo que es el primero, se miran.
Bueno, no, Caliber no estaba, era entre los dos safeties.
¿Seguro?
Sí, uno era Goldstone, el de Atlanta.
Sí, el otro
era
Whitner, que ya te digo, lleva unos playoffs poco remarcados y injustamente remarcados también, porque realmente la Super Bowl es un partido que dice muy poco acerca de su trabajo. Los dos primeros touchdowns se los come él enteritos. Y oye,
más cosas.
Le esperábamos mejor, vamos.
Más cosas. Por ejemplo, uno de los que ya iba tocado al partido y que además desapareció completamente es Justin Smith, en línea de defensa.
¿Aldon Smith has dicho?
No, Aldon Smith ni eso. Justin Smith aún apareció. Tenía una lesión en el codo, si no recuerdo mal. En el tríceps, gracias. Ya ha dicho que se operará, que puede volver. Este año tendrá 34, si no recuerdo mal. Y además le queda un año de contrato con San Francisco. Y él dice que tiene intención de cumplirlo. Pero ya dijimos en la previa que uno de los factores diferenciales era el hecho de que él estuviera bien para jugar. Yo creo que de haber estado al 100% físicamente, otro gallo hubiera cantado.
Obviamente.
Porque además, otra vez más, se vio que, como decía ahora Axel, Aldon Smith, pues...
Por sí solo no es un
a día de hoy, al menos,
del cagarse
si alguien
precisamente.
Si tenía dudas sobre quién era el MVP defensivo, creo que estos playoffs han despejado dudas entre Aldon Smith y Justin y J.J. Watt.
De hecho, desde la lesión de Justin Smith, el rendimiento de Aldon Smith ha caído en picado en playoffs.
Totalmente.
No, o sea, desaparición total.
En cuanto a los linebackers, que era, ya dijimos, la piedra de toque, la parte de lujo de esta defensa, yo creo que Patrick Willis hizo un partido bastante
bueno. En el primer cuarto también se le vio nervioso, descolocado. En general, yo a la defensa de San Francisco, sobre todo el primer cuarto, a mí no me acabo de convencer.
Navarro Bowman también,
también estuvo como
más descolocado incluso.
Sí. Y hasta en algunos placajes, o sea, como pasó de largo, tipo por la mal un poco y tal, hubo algunas carreras por
la las pasadas de largo creo que era Brooks, que incluso hizo algún fallo.
Yo a Bowman,
incluso
a Bowman
dio alguna
recuerdo,
free play a Flaco en un tercero, me parece.
Bueno, sí, pero eso ya fue por
fallaron
por,
muchos placajes, mucho más de lo que es habitual en ellos.
Yo a Bowman le conté dos, que además fueron fallo de él.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo no recuerdo especialmente que fallaran muchos placajes, igual que sí recuerdo a Pollard fallar placajes, especialmente el del touchdown de Crabtree, que
eso
es un escándalo de placaje fallado, eso.
Que sí, pero no, yo me refiero a en cuanto al juego continuado al inicio de Baltimore y tal, yo ahí sí que les noté, no sé. Yo creo que en general supongo también el carácter del staff esto a demarcar o de tu entrenador. Yo creo que San Francisco salió, no sé, como un poco descentrado, como un poco nervioso.
En general, ya te digo. Yo creo que Kaepernick era el que más nervioso estaba, pero yo creo que la tónica general del equipo no era de seguridad en absoluto.
No. También es un equipo más joven, ¿eh? En general, es un equipo más joven que Baltimore. Sí. O sea que...
Además, antes del partido se hizo pública la clase de Hall of Famers de este año. Hay algunos nombres que la gente empezarán a sonar porque son nombres ya más actuales. Por ejemplo, tenemos a Larry Allen, que fue guardia de los Cowboys durante la época de Aikman. Tenemos a Bill Parcells, Chris Carter, el ex receptor de Minnesota. Imagino que estarás contento.
Sí,
ahí.
Sí, se lo merecía totalmente.
Yo que pensaba que Randy Moss era el mejor receptor de los Vikings de siempre.
Pero todavía no es elegible para el Hall of Fame. En cuanto lo sea, estará dentro.
Es que era tan bueno. Solo tenía que correr y esperar que le cayera la bomba del cielo. Jonathan, de rutas más precisas.
Jonathan Ogden.
No lo necesitaba. Era superior.
Que se llevó,
de los Ravens.
La super ovación de la noche.
Como es normal. Obviamente. Warren Sapp.
Que había 300.000 aficionados más de los Ravens que de los Niners.
Sí, la verdad que sí.
Por alguna razón que desconozco, porque, a ver, creo que sí que es verdad que está un poco más cerca de la costa este, pero no es que esté al lado de Baltimore, precisamente.
Yo creo que está bastante más cerca de Baltimore.
Sí,
más cerca sí, pero no es que esté...
Sí, no está un tiro de piedra.
Nueva York.
Pero bueno, es que
los Niners, como han ganado 5, pues claro, una se la suda.
Exacto, será eso.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Se la sudará, pero hay anuncios de tíos que se van a casas ajenas a mirar Super Bowls desde sofás que no son el suyo, porque justo ahí ganaron la última, ¿eh?
Eso es verdad. Y además, Y además la propietaria actual del piso está bastante de buen ver. Entonces, ahí queda totalmente rebatido que iba ahí porque ahí fue la última vez que ganaron. No, vaya a ver a la propietaria actual que está muy rica.
Yo me he perdido ya otra vez. Yo con estos me pierdo.
Déjalo. A ver, tenemos algunas preguntas de los oyentes. En primer lugar, Oriol Lodena nos pregunta sobre un debate que se generó en Twitter el mismo domingo y el lunes sobre que a Colin Kaepernick quizá le ha ido bien perder esta Super Bowl. Obviamente, obviamente lo que decimos es que si te dejan elegir, no eliges perder. Pero que ya que ha perdido, para sacar un poco la lectura positiva, es el hecho de que le vendrá bastante bien. Sí, de cara a su crecimiento como jugador.
No es que le vaya bien perder, sino que le va bien no ganar.
Sí.
No hacerlo todo a la primera.
De cara a su futuro,
porque
sí.
Se puede subir a la parra perfectamente.
Yo creo que ya está subidito.
Ya está subidito a la parra, pero esto puede ser una hostia en toda regla. La toma bien, puede aprender mucho de esto.
A ver, yo no, lo que no sé si es el chaval que está subido a la parra o le están subiendo a la parra. O sea, yo...
Desde el momento que está celebrando los touchdowns oliéndose el sobaco...
No, que es y como patentando, un beso, es como
será
un beso
lo que quieras, pero tiene no una máscara dónde. En el medio, con lo cual besarse no se besa.
Es como una fijación lo de Axel con el sobaco.
Lo ha patentado esto ahora.
Sí,
¿no?
Sí, ha patentado. Lo es el sobaco.
Kaepernick.
No pasa nada.
Sobaking.
Colining.
No, Kaepernick, ¿no?
Bueno, igualmente, creo que le es bueno no ganar la Super Bowl a la primera, porque y más en el año de rookie, y más entrando a media temporada, porque el año que viene tendrá mucho trabajo, porque. Ya, o sea, no será una cuestión de 6 partidos o 7 partidos que llevará como este año, sino que ya le podrán analizar mucho más, le verán muchos más partidos y a partir de ahí todo el mundo se ajustará, ¿eh? Y las pasará más canutas, aunque el chaval es verdad que corre mucho, que no sé qué, qué tal. Y además por la experiencia esta de que yo creo que también es bueno que haya pagado la novatada de por fin ponerse nervioso en un partido y ver que la ha cagado.
Es que era muy extraño que no hubiera pasado hasta ahora.
Claro.
¿Le ha pasado en el peor momento? Pues probablemente, pues sí. Pero
es el riesgo que tiene.
Igual a largo plazo agradece que haya acabado pasando.
Yo sigo opinando que tampoco jugó tan mal, ¿eh?
No. Yo no digo que no, jugó mal. No, mal no. Pero que se le vieron cosas de rookie que hasta ahora no se le habían visto.
Pero creo que es que quizá llevaba varios todos los partidos que ha jugado a un nivel extrañamente alto.
Exacto, ese es el problema. No es que haya jugado mal, sino que no ha jugado al nivel de los otros. Igual por demasiado mérito en el resto de partidos.
A ver, Julián Moreno nos manda también una pregunta. Es bastante larga porque nos mandó 2 emails y dice que no quiere ser pesado porque es una cosa que le llamó muchísimo la atención. A ver, os lo cuento. Dice, Os comentaban la extrañeza que había producido la última jugada de los Niners en el segundo cuarto y que había finalizado con un field goal y el descanso. Os decía que bajo mi punto de vista este había sido una de las causas de la pérdida del partido. Lo que me había parecido ver fue que Kaepernick no había puesto ningún interés en tercera y pocas yardas cerca de la end zone para jugarse un touchdown, y que la impresión que me había dado es que no tenía intención de pasar y solo de acercarse a pocos segundos del final para, con el tiempo muerto, parar el reloj y así realizar un field goal, porque ganas de correr tenía pocas. Había pensado que el que marcó la jugada había hecho la peor selección posible del playbook.
Hubo muchos errores de play call y por los dos lados, pero San Francisco, por ejemplo, tiene este y tiene también el rush final que permite el goal line stand de los Ravens al final del partido. Eso también creo, sinceramente, que es una cagada de play call como la copa de un pino.
Yo esta jugada en especial es a lo que me refiero, de que creo que a Kaepernick se le encogieron más las piernas que el brazo, porque aquí realmente él empezó a buscar algún receptor, no lo encontró, y cuando vio que de correr se iba a llevar tres o cuatro buenos viajes y posiblemente un fumble, como que hizo un slide directamente. Creo que directamente fue un slide. Yo no creo que cantaran eso, o sea, que cantaran esa jugada de playbook, porque realmente, o sea, el play call no fue ese, porque realmente cuando haces esto lo que intentas es dejar el balón centrado, no a la derecha total del hash mark. O sea que yo creo que fue eso, un encogimiento de piernas de Kaepernick.
Pero ya que estamos hablando del play call de los Niners, podemos hablar de esos tres pases seguidos que lanza sin tener ningún tipo de...
Esos que pusieron tan contento a Frank Gore, ¿verdad?
Sí, esos mismos. Así luego te puedes quejar de pass interference y quedas como que me han puteado.
Sí.
Que cómo debía ser la protesta, eso tengo ganas de verlo. Había perdido la gorra al tío ya, ¿eh? Cuando empiezan a enfocarle, el tío ya está sin gorra. ¿Cómo debía gritarle y empezar a brincar para que se le cayera? O igual la tiró al suelo, no lo sabemos. No lo hemos visto.
A mí me da pena el chico.
Bueno, pena tampoco. Porque es un tío que además piensa que estaba a punto de ser humillado por su hermano mayor.
Ya.
Humillado tampoco.
Sí, humillado. Sí. Para un hermano perder contra su propio hermano es humillación.
No hay término medio. Pierdes, te humillan. Y además si haces la negociación de safety que hizo, esa fue la gran burla final.
Sí. Y además era un tío que tenía un boli colgado del cuello, que eso también hace...
Mejor que lo lleve con un...
Es la evolución natural del tío que tiene el lápiz en la oreja, ahora se cuelgan ahora, bolis en el cuello.
Claro, con un cordelito, no está tan mal.
De la última jugada que Jim Harbaugh se quejó bastante, el hecho de que había un holding ahí y tal, vosotros que me imagino que...
Sí. Es como si estás en la final de la Copa de Europa o del Mundial y hay una jugada discutible cerca, en las inmediaciones del área, que no es que estés dentro del área y pitas penalti. Pues no lo va a pitar nadie.
Yo solo hubo una jugada que no...
Que eso es 10 minutos antes y 30 yardas más atrás y lo pitan, pues posiblemente.
Yo creo que hubiera causado más revuelo si lo pitan que no pitándolo.
Es que yo tampoco lo vi...
A ver, yo creo que es pitable.
Lo que
pasa es que también el receptor tiene el brazo encima del casco del defensor y también en toda la secuencia en todo el drive se habían comido un par de holdings bastante flagrantes. Pero bueno,
que, por ejemplo, también está el roughing de kicker que le pitan a Iker.
Ese es patético.
Ese tampoco lo veo. O sea,
ese
tampoco,
es patético.
Y son tres puntos que...
Ese es de ir a Akers y besarle los pies al árbitro porque le sacó de un embrollo...
De hecho, fue más Akers el que cayó encima del jugador de Baltimore que tal.
Es decir, Akers falla un field goal en esa Super Bowl y lo cortan inmediatamente. Ya le han dado muchas oportunidades. Y mediante esa penalización tonta, puede que aguante y todo.
A mí me pareció, y me parece que en directo lo comentamos, hubo una jugada en la que yo sí me pensaba que protestarían los Niners, y que veo que nadie la comenta, que es aquella que es un pase que está a punto de interceptar en el cornerback, no recuerdo cuál, y viene Bolding y lo hunde prácticamente antes de que toque el balón. ¿Os acordáis?
No.
Que queda
no.
El cornerback. Vale. Es que la estuvimos hablando allí en el partido, pero como yo estaba en la otra mesa, y la estuvimos hablando, y entonces, para mí aquello... Bueno, lo tenían que haber pitado como interferencia del ataque y no se pitó. Y ahí sí que me esperaba que protestaran. En el resto yo, las que pitaron, las que no, bueno, lo estuvimos comentando ahí en directo. Yo no vi nada aquello que Dios, uy, qué escándalo, que no sé qué. No. Lo que pasa es que yo creo que ya era también, bueno, ya ves que se te escapa y era el protestar por Yo creo que por rabia también, por ver que se te acaba
el partido. Y porque el play call fue propenso a eso. Yo creo, no sé si lo buscaron directamente, pero como tienes esta doble amenaza en el pase de que o haces o coges la bola o igual te tiran un pañuelo, pues...
Y de hecho que yo creo que allí lo comenté, es que ahora no recuerdo si fue esta o fue una misma jugada anterior del mismo drive, que yo creo que era hasta no elegible, que me parece que uno de los árbitros lo decía, ay, no atrapable, y que por lo tanto no hay motivo, o sea, no hay lugar a la interferencia. Si el paso no es atrapable o el árbitro considera que va muy alto, que no lo puede atrapar, ya no hay motivo para la interferencia, entonces, o sea, no se puede pitar interferencia.
Bueno, ¿algo más queréis añadir? ¿Algo que os parece que os dejáis? ¿No?
¿Podemos hablar de Flaco? Que hace tiempo que no hablamos de él.
Al inicio del programa hemos hablado de él.
Flaco.
Demasiado tiempo.
También podemos decir que Peyton Manning no ha ganado el MVP.
¡Qué pena! Me sabe tan mal. Estoy llorando.
No lo sé. Yo realmente llorar, no lloro. Bueno, sí, de alegría. No, pero aparte de eso, de mis sentimientos...
Sí, los premios, lo hemos hablado.
Lo que sí que es remarcable es que...
Le han dado el comeback del año, ¿no?
Vale, sí. pues merecidamente, ya
ese,
está.
No, además, ese ya lo tenía antes de empezar la liga.
Sí, vale. No, perfecto, no, es que me parece...
Voy a decir algo al respecto y no...
¿Que vaya haciendo anuncios de pizzas?
Sí.
Cada uno es peor que el anterior, por cierto. De los, anuncios de Papa John's.
Los de Papa John's son muy, malos, muy bajo, ¿eh?
Muy malos,
bajo.
Muy malos.
Son, parece hechos del, de como los del día.
Hay que renovar... tío que publicita las pizzas Papa John's porque Peyton Manning ya no sirve. Hay que contratar a Joe Flacco para que haga los anuncios de Papa John's y así consiga la pasta que necesita para alcanzar el de juego.
De hecho, creo que se ha comprometido a que si se convierte en el quarterback mejor pagado, que es aparte lo que merece, obviamente, va a poner muchas más franquicias de Papa John's en Baltimore que Peyton Manning en Denver.
Imagínate todo lo que ganan los de la franquicia.
Pues ya está.
Bajo la tutela y los patrocinio de...
¿Podemos dejarlo?
Hemos hablado de los premios,
y los baltimoreños.
No hace falta.
No hace falta hablar del resto.
No los llevo anotados.
Ah.
El comeback sí, el MVP lo sé, el defensivo también, pero el resto no. El recurso también. A ver si nos lo sacamos. MVP es Adrian Peterson. Comeback player es Peyton Manning. MVP defensivo es J.J. Watt.
Sí,
el
sí.
ofensivo,
Peterson.
El rookie ofensivo del año es RG3. Y el rookie defensivo del año es Quechley.
Sí.
Bien.
Y el entrenador del año, que es el mejor premio de todos.
Está.
De largo.
Arians.
¿Cuál? ¿Quién?
Arians.
No me digas.
Me parece bien.
¿Sí?
Lo ha hecho bien.
¿Qué coño te...? A ver, ¿cómo puede ser el entrenador del año un tío que no es head coach?
Es verdad. Bueno, ¿Cómo? Premio al mejor head coach un tío que no es head coach.
Bueno, porque ha sido head coach.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Ahí estamos.
Pero ha sido head coach interino, dijéramos. No.
¿Cómo
bueno,
se sustituto. Puede tolerar eso?
Ha sido el sustituto del otro.
Es como darle el MVP a Kaepernick, entonces.
Yo creo que de esto...
¿Y por qué no se...? A ver, esto sería una discusión.
¿El MVP de la temporada? ¿Por qué no...? No... ¿Un tío no ha jugado la temporada?
Una cosa, bueno, yo creo que
va a ser el MVP de la temporada.
De esto del head coach, Jim Harbaugh todavía no se ha enterado porque está en la marejadilla post Super Bowl. Pero cuando se entere, va a salir el cabreo que le va a pillar.
Sí, ojito. Que le cuesta.
Y no me extrañaría tampoco, ¿eh?
Ojito.
Porque yo creo que si alguien se merece el entrenador del año es este.
Kubiak no.
Kubiak ha estado ahí rascando.
Sí,
¿no?
Sí,
siempre.
Rascando. Estaba entre él y Shurmur.
Bueno.
Igualmente, el resto de premios están bien, ¿no? ¿Os parece algo muy fuera de lugar?
Sí, más o menos sí. A ver, lo que queríamos evitar a toda costa era que Peyton Manning fuera el MVP. No lo es, con lo cual...
El
Manningnato. Yo pienso que a mejor jugador ofensivo podrían haberse lo dado también a Aaron Rodgers.
O a Brady.
Es que me he enterado que Aaron Rodgers es el jugador es el quarterback con más sacks encajados de esta temporada.
¿Te extraña?
No, pero...
Está jugando con Marshall Newhouse, tío.
Pero es remarcable que haga esos números siendo el con más sacks, ¿sabes?
No sé. Igualmente debe estar ahí con Roethlisberger, supongo.
Yendo el premio a mejor piñata del año.
Perdió algún partido, ¿no?
Claro.
Sí, varios.
Most valuable piñata.
Most valuable piñata.
Si no estarían ahí.
Antes de despedir la última tertulia de la temporada, recordaros, como ya hemos dicho en anteriores programas, que este año los programas individuales van a seguir los fines de semana. Las tertulias, en principio, no. Lo que pasa que En primer lugar, la semana que viene, si todo va bien, tenemos una sorpresilla que grabaremos también el miércoles. Y además es que los programas del draft vendrán dentro de relativamente poco, porque aquí la gente dice, oh, es que la NFL se va hasta septiembre. Mentira cochina, hay muchas cosas que hacer. Recordaros que este fin de semana ya viene la nueva entrega del programa de Roger, de Nonsense Football.
Sí.
Recordaros también que nos tenéis en Facebook, facebook.com/footballspeech, que cada uno de nosotros tiene un correo electrónico. Axel@roger@ignasi.
Yo tengo varios correos electrónicos.
O Willy@.
Tengo casi más correos electrónicos que tú cuentas de Twitter.
No puede ser. ¿Cómo me llama ese el señor señor cuenta? Bueno, no me acuerdo. En fin, no puede ser. Tengo muchas cuentas de Twitter. Tengo algunas que ni recuerdo que las tengo.
¿Tienes más cuentas de Twitter que Flaco Millones? Eso va a pedir.
No. Eso no.
Porque yo creo que hemos hablado un poco de Flaco y de ese contrato.
No, no.
¿Sabes que podría ser originador de un dicho? ¿Sabes lo de tienes más cuento que Calleja? Dentro de poco puede ser que nazca uno que sea tienes más cuentas que Willy.
Qué lamentable.
Quiero decir una cosa.
No podemos terminar la temporada así, eso te iba a decir.
Joe Flaco se está ganando el contrato como Rivaldo después de la chilena de Joan Gaspar.
Sí, señor.
Ya está.
Sí, señor.
Ya está, ya lo he dicho.
Perfecta.
En fin, ¿queréis despedir, decir algo para despedir la temporada con un poco más de clase?
Flaco Élite, Marruecos y...
Yo voy a decir Marruecos.
Ignasi Élite.
Ignasi Élite.
Ignasi, ¿algo que añadir?
No, hasta la, bueno, hasta la pretemporada, ¿no? ¿Ya?
Sí, queda nada.
Estaba pensando... No,
pero para el draft.
También haga más rey, hombre.
Marruecos.
Ahí estamos. ¿Decías?
Nada, que esto es la mejor manera de terminar, hombre, con Marruecos.
Pues, obviamente, gracias por escucharnos, aunque el sábado volvemos.
Oye, una cosa, ¿no podríamos volver a grabar este episodio?
¿Por qué?
Creo que ha quedado un poco serio.
Es que se le ha ido mucho la olla.
¿Te das cuenta ahora? Jodido, una hora después. Sí,
sí. Está reflexionando.
¡Qué campeón! No, aquí...
Además, nos ha descentrado a todos.
Bueno, tú sabrás, es tu programa.
No, es el nuestro. Aquí pringamos todos.
No, es el tuyo.
¿Cómo que es el mío? Ah, ahora es el mío. Eso es como los niños, ¿no?
Sí, claro.
Mira qué hace tu hijo. ¿Qué le pasa a Russell Wilson? Lleva 4 horas enseñándome la pizarra. Me cago en la leche. Estoy viendo el programa y aquí enseñándome el Russell Wilson de los cojones. ¿Qué le pasa a Russell Wilson?
Nada, que yo no estoy muy de acuerdo.
Las neuronas están fritas.
Que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de...
¿Y no sabías decirlo antes?
Ya lo he intentado y no me habéis dejado.
Sí, me ha hecho señales de humo a mí.
Claro.
Joder, qué tío. Bueno. Qué poca, de verdad, te doy la razón. Qué poca seriedad hoy para ser el último de la temporada. ¡Hala, adiós!
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.